Seguro.
De verdad. Más que viendo un pedacito de chocolate. Pero sí.
Bueno, usted está escuchando Puro Mac 84, el podcast para compartir y aprender todo del mundo OSX, donde aprendemos todas las cosas de Apple, las cosas de Mac, y donde compartimos todos nuestros conocimientos entre todos nosotros. Estamos grabando. Lo voy a decir yo. En 4 del 28 del año 2008. Y bienvenidos a un nuevo, nuevísimo, único podcast de Puro Mac.
Hola, ¿qué tal a todos?
Hola.
¿Sabes qué? Nos hemos olvidado de decir quiénes somos.
Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatun Malano desde Nueva York. Un saludo para todos.
Hola Fede, ¿cómo andás?
Muy bien, Flavio.
Bueno, me alegro, eso es muy bueno, es bueno estar bien.
Flavio, ¿por qué estás hablando de esa forma?
Porque sí, porque... para poner un poco de onda, ¿por qué?
No, nada, porque suena como que te tomaste demasiado café o algo, no sé.
No.
Suena bien, pero estás muy así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, así, bueno, qué sé yo, muy, muy acelerado. Pero no, pero todo bien.
¿Y te molesta?
Mejor, no, mejor con energía que sin energía. Así
claro. Así que bueno, pero, tenemos un problema muy grande. Quiero pedirles disculpas a todo el mundo, incluso vos, Fede, porque la verdad que estuve mal la semana pasada. Pero la verdad, me volví loco para conectarme y tener una buena conexión de internet. Estuve...
No, ahora, se entiende, y bueno...
Mucha gente
nos escribió preguntando por qué no salía Puro Mac, pero bueno...
Sí, estuve en Argentina como una semana, una cosa así, y estuve trabajando desde allá, y en los momentos en que no trabajaba, tenía 63.000 cosas para hacer, pero me he dado cuenta... no sé para vos, Fede, pero estoy tan acostumbrado a usar internet que en el momento en que me anda mal internet o no me anda, es como que me desespero porque hay un montón de cosas a diario que ya me acostumbré a hacer por internet que me resultan súper cómodas y que no las podía hacer. Y bueno, una de ellas era que la conexión no estaba buena. Estaba buena como para bajar cosas, ¿viste? Cuando una conexión es mala, te bajan las cosas súper lento, tardan mucho más, pero no podés subir datos rápido y, bueno, obviamente mucho menos tener una conversación como esta por internet.
Claro, por supuesto.
Así que lamentablemente me di cuenta que no se puede vivir sin internet. Por otro lado, me di cuenta que los hoteles, cuanto más caros son...
acostumbrado a usar el internet, claro, es sin internet es imposible. Y no podemos grabar Puro Mac sin internet, no podemos hacer muchas cosas sin internet. No.
Así que hoy tenemos para variar un outline del doble de cosas de lo normal, que igual con uno no llegamos, así que con este no sé cómo vamos a hacer, vamos a correr. Pero por otro lado, también me di cuenta, Fede, y te voy a contar, que me parece que hay una regla donde la internet es inversamente proporcional, es decir, la calidad del servicio de internet es inversamente proporcional al valor que te cobran por el uso. Es decir, estuve por unos días parando... No sé si sabías, en un Four Seasons Hotel, que es uno de los mejores hoteles que podés ir, no solo en Argentina, sino que la calidad de la cadena es de lo mejor en el mundo y las habitaciones son extremadamente caras, no caras. Y por suerte me cobraban nada más que $20 por día el acceso a internet. Y era pésimo.
20 por día, muy caro eso.
No, y era pésimo, pésimo. ¿Cuántas veces hablé con vos mientras estuve ahí?
Sí, y me acuerdo cuando estabas en una reunión con nosotros que de repente me di cuenta que te habías cortado.
Se me corta,
y no había forma de reconectarse.
Y estaba en el hotel en ese momento, $20 por día, me quería matar. Y los tipos tienen por suerte wifi, ¿sabes? Y entonces, en el momento en que entré en la habitación, lo primero que hice fue pedir el servicio de internet. Y me dice, bueno, pero traten de usar mucho wifi porque no anda bien. Digo, bueno, qué sé yo, no andará bien el wifi. Pero no era el wifi, era todo. Por suerte, como claro. Que por lo menos andaba mal, pero era constante, ¿no? Te enganches como te enganches, andaba mal. Así que bueno, nada. Estaba pensando, viste, después vas a un hotel barato, de esos que son súper baratos, y la conexión de internet siempre anda perfecto. Pero en estos hoteles caros, no. Como sea, che, muy bueno. Bueno, ya hace una semana y pico, pero publicaste un mapa de oyentes buenísimo.
Sí.
Y contanos para los que no, bueno, para los que no lo vieron, Fede, cómo ir y de qué se trata.
Bueno, alguien en los foros que se llama Alvin, así que yo le dije a Alvin que iba a decir su nombre porque, bueno, yo no me acordaba quién había sugerido que ponga un mapa de oyentes. Siempre lo quise hacer, pero nunca lo hice. Y bueno, y leía en los foros, alguien dijo, che, hay que poner uno. Así que bueno, busqué, puse uno, pero me había olvidado quién era, fue Alvin. Y lo interesante es que antes de siquiera anunciarlo en la página, o ahora como estamos haciendo en Puro Mac, se anotaron un montón de personas que lo vieron ahí en la página y sí, se empezaron a anotar. Y ahora tenemos más de 1,000 personas que se anotaron. Y bueno, y hay personas que están, que siguen visitando. Así que bueno, si quieren anotar, por favor vayan a nuestra página de web. Van a ver un enlace para el mapa de oyentes. Entren. Anótense, pongan su foto, porque bueno, porque nos encanta saber de dónde los escuchan. Hay un montón de gente en todas partes del mundo. Es,
sí, igual es increíble, me encanta. Yo te digo que lo tenía por las estadísticas, que viste que yo siempre estoy, yo soy un loquito, me encanta leer estadísticas, y siempre estoy mirando, viste, las estadísticas de Ford, de Side, de los podcasts, de los dados. No todas son parejas, pero son mucho más variados. Igual te digo, los es mucho más variado la gente a través del mundo de lo que se ve ahí en los mapas. Pero bueno, yo creo que es cuestión, bueno,
claro,
de, era cuestión de anunciarlo y también que la gente vaya y se agregue, y después siempre tenés grupos de gente que son,
exacto,
que tienden más a llenar información o de ir y hacer cosas en el site que otros. Hay mucha gente que no entra al site, y yo entiendo que cada uno tiene sus gustos. Lamentablemente, bueno, muchos se pierden lo de entrar en los foros. No sé si te conté que había foros.
Sí, sí, creo que me enteré de eso.
Y hay un montón de temas interesantes, un montón de cosas para aprender y un montón de discusiones que están dando vuelta. Y también quería pedirle a todos los que, bueno, que saben un poquito de Mac más que otros, que también aporten con sus ayudas, como, bueno, como ya están haciendo un montón de otros. Pero bueno, sí, nunca es suficiente y no damos abasto. Y por ahí leí hoy un mensaje que decía... decía algo como que me parece que ya no doy abasto a seguir toda la, ¿viste?, todos los temas, y yo le contesté, bienvenido al club, porque yo tampoco.
Sí, porque es, bueno, era bastante malo era mucho para hacer cuando solo teníamos el email, pero ahora todos están entrando directamente en los foros. Y
no, pero está más ordenado, y aparte un montón de gente nos está ayudando a responder, en serio.
No, ya sé, es mucho mejor, pero ahora de cierta forma es aún más difícil seguir todo porque hay tantos mensajes, tanta gente,
sí,
que está entrando.
Es una locura.
Pero bueno, pero me encanta, y yo sigo entrando y intento contestar cuantos puedo, y bueno.
Bueno, igual después voy a hacer unos comentarios sobre el tema de las publicaciones y esas cosas en los foros, pero bueno, ¿nos quedó algo con el tema de los mapas, Fede?
No, eso es todo.
¿Cómo accedemos a los mapas?
Van a la página principal y van a ver un enlace para mapa de oyentes.
Bien, muy bien.
En la parte superior derecha lo van a ver.
Okay.
Bueno, también queríamos anunciar que si no se dieron cuenta, que tenemos anuncios de Google.
Sí. Van a ver unos pequeños casilleritos con las clásicas... los clásicos avisitos cortitos de dos o de tres o cuatro líneas que van a aparecer, bueno, aparecen en los foros arriba y abajo de muchas de las pantallas, y en el website creo que después de cada uno de los de las publicaciones. No son muchos avisos, elegimos poner poquitos, y la verdad es que bueno, que nuestra idea, corregime Fede si estoy mal, pero la idea era como tenemos un montón de gastos, y la verdad que este mes tuve que aumentar 3 veces el paquete de, con el tema de la cantidad de movimiento que hay en los foros, tuve que aumentar 3 veces el tamaño de la cuenta asignada al servidor. Entonces, bueno, no es nada nuevo que, bueno, que tenemos que pagar por esos paquetes. Nos pareció una buena idea poner avisos que nos dan un par de centavos cada vez que ustedes hacen un clic sobre esos avisos y visitan un proveedor. Lo que sí les quería decir es, y quería aclarar esto para que esté bien claro, no vayan haciendo 35 clics en cada uno de los avisos, porque el tema es que después nos cierran la cuenta. Si van a clicar sobre los avisos, obviamente háganlos en forma separada y háganlo donde les interesa, no nos interesa que estén haciendo realmente clic, 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 clic. Gracias, nos genera un par de centavos cada vez que ustedes hacen clics. Creo que Fede, que no, por ahí podemos dejar de trabajar. Ya hicimos como $10 en las 2 semanas.
Bueno, así,
no es mucho.
Más que nada es para pagar los gastos de la banda ancha, por ejemplo.
Sí, te voy a decir que igual nos va a dar como para pagar, vamos a aclararlo, un pedacito de los gastos que tenemos, pero bueno.
Es cierto, los pusimos simplemente para poder ayudar un poco con nuestros gastos. Así que si los ven ahí, ahora saben por qué están. Bueno, y ya que estamos hablando de dinero, quería agradecerle a un oyente, Hugo, que nos donó plata.
Sí, se pasó.
Sí, Hugo es de México y nos mandó una donación. Lo hizo en los foros diciendo que en realidad que era porque quería que era dinero para que cambiemos el sistema de foros que estamos usando
por otro que es pago.
Claro, que es pago, que es mejor, obviamente, pero que en este momento no vamos a hacer. Así que le pedí a Hugo si podíamos usar ese dinero para pagar otros gastos, y dijo que sí, que por supuesto. Así que muchas gracias a Hugo.
En serio, muchas gracias. Y por otro lado, no estábamos preparados para eso. Parecía como que no le queríamos. ¿Cuánto tardamos? Como una semana en aceptarle el dinero.
Yo pensé en realidad que era spam o que era un, qué sé yo, un truco o algo así, porque nadie nos había mandado plata antes.
Claro.
Y yo dije, a ver si esto es de verdad, pero no. Él me respondió, sí, no, es de verdad, por favor, acéptenlo. Es mi forma de agradecerles a ustedes por.
Sí, escúchame, Fede, no lo hablamos, pero yo sé que muchos otros sitios hacen una cosa así, que tienen como un sistema de donación, no sé bien cómo funciona, pero
hacen a través de PayPal.
Sí, ¿te parece? Yo no sé, y en realidad no quisiera tampoco que se ofendan nuestros oyentes, y no es ninguna obligación, ni mucho menos, pero si te parece, la verdad que podríamos por ahí poner algo así como en el sitio, y aquellos que quieran hacerlo, colaborar un poco, nos ayudan a aliviar un poco el tema de los gastos de los... Bueno, en este momento tenemos como ya como 2 o 3 cuentas, ¿no? Porque los videos bajan de un servidor, los podcasts bajan de otro, que, bueno, por suerte ahora no estamos pagando justo eso, y el sitio también está en uno, que, bueno, lo tuve que aumentar 3 veces este mes.
Pensémoslo, yo no quiero forzar a nadie que...
No, por eso que en realidad te lo sacaba y te lo decía ahora, que no tuvimos ni tiempo de hablar el tema.
Bueno, está bien.
Lo hablamos. Bueno, después lo hablamos.
Más tarde iremos a ver cómo lo que hacemos. Okay.
Bueno, hay un par de noticias interesantes para esta semana.
Sí, llegamos un poco tarde con las primeras dos por causa de que no pudimos... La semana pasada, pero bueno.
Pero hubo también, escúchame, ayer cuando nosotros estábamos hablando, hablamos de que nos imaginábamos que iba a pasar algo muy importante esta semana, y ocurrió, no nos equivocamos.
Es cierto.
Es algo que en los foros ya se venía hablando, no queríamos opinar porque la verdad que es muy difícil opinar. A veces la gente te dice, che, me conviene comprar esto, no me conviene, es muy difícil decirlo, pero... Estaba dando vuelta hace mucho tiempo el tema de que las iMacs no habían tenido aumento en sus procesadores, Y todos sabíamos que en cualquier momento estaba por salir, y hace un par de semanas que se venía hablando el tema, y ocurrió hoy. Y ocurrieron realmente unos cambios, si bien no son externos, cambios importantes, porque hubo mucho aumento en el tipo de IMAX que salieron, ¿no?
Sí.
Y por suerte, bueno, nos tomamos un día más y pudimos, podemos informarlo. ¿Qué nos contás de esto? A ver.
Bueno, primero es que la semana pasada Apple anunció resultados financieros del segundo trimestre de 2008 y bueno, fueron muy grosos. En realidad...
Eso es un argentinismo.
No sé si... ¿Cómo?
Eso es medio una argentinada lo que dijiste.
Bueno.
Fueron grandes, importantes.
Fueron muy grandes, importantes. Fue el mejor trimestre en la historia de la compañía.
Sí. Y fundamentalmente porque vendieron Macs, no porque vendieron iPods, que eso está medio parado.
Sí, es cierto. Aumentó como creo que el 55% la cantidad de Macs que vendieron.
Y con respecto al mismo
creo 1% el número de iPods que vendieron. Pero igual, vendieron más de 10 millones de iPods.
Sí.
En los primeros 3 meses de este año. Me impresiona. Y más de 2 millones de Macs.
Sí, lo más impresionante es que Apple en realidad tiene como 20 billones en el banco en efectivo que no los está usando.
Sí. Y bueno, y eso en realidad entra a la segunda noticia, porque están usando un poco de esa plata, porque sí. Apple se compró una pequeña compañía que se llama PA Semi, que son famosos por diseñar procesadores muy eficientes.
Sí, muy
eficientes. No tienen una fábrica, no son una... no es una fábrica de procesadores, sino que los diseña solamente, pero tienen diseños para, bueno, todos piensan que lo que va a hacer Apple con eso es usar los procesadores en iPods y en iPhones.
Sí, en realidad es un mercado, todo el mundo se imaginó que iba a usar Apple unos nuevos procesadores de Intel que Intel va a sacar el año que viene, creo, o a fines de año, ya ni me acuerdo, que son unos procesadores que consumen muy poco, levantan muy poca temperatura y sin embargo son muy rápidos. Fue extraño que Apple haya comprado esta compañía, pagó 278 millones por esta compañía. Es una compañía no muy conocida, pero conocida, porque como vos dijiste, son muy eficientes, que consumen poca energía y levantan poca temperatura.
Pero ¿sabes qué? Apple estaba hablando con esta compañía anteriormente para poner, creo que fue para procesadores para el iPhone.
Sí.
Y dijeron que no en ese momento. Y la compañía esta se enojaron porque no los usaron, pero ahora Apple los compró, así que muy muy enojados no pueden estar.
Sí, yo me imagino que Apple puede estar haciendo esto por varios motivos. Uno de ellos es decirle a Intel, bueno, obviamente todos sabemos que tiene una, y ahora cuando hablemos de las iMacs en particular, sabemos que Apple tiene una relación con Intel como ninguna otra compañía, porque Intel fabrica procesadores particulares para Apple, que no lo hace para nadie más. Pero por otro lado también está como diciéndole a Intel, mira, estamos empezando a hacer cosas por nuestro lado, ¿cuánto es que dijiste que nos ibas a aumentar los procesadores? ¿Entendés? Sí, pues, me parece que puede haber un poco de eso. Por otro lado, Fede, también y también en relación a otro tema que vamos a discutir más adelante, me parece que Apple también puede estar comprando esta compañía, no necesariamente por lo que fabrica la compañía, sino por ahí, por el conocimiento. Vos sabés que a veces es muy difícil contratar en el nivel más alto a ingenieros buenos, y en este caso ingenieros muy buenos por ahí diseñando productos, como diseña Apple, productos de avanzada, sobre todo para productos pequeños y eficientes en energía. Y quizá lo que Apple está buscando es hacerse de estos ingenieros y de este equipo que está trabajando en esta compañía por ahí para diseñar productos nuevos que Apple por ahí no pueda resolver.
Puede ser, sí.
Puede ser que ellos digan, ¿sabes qué? 278 millones es un buen precio para adquirir estos conocimientos, no necesariamente los productos.
Puede ser, sí.
Sobre todo para una compañía como Apple, que enseguida saca un producto y enseguida lo recupera.
puede ser. Bueno, vamos a ver lo que pasa con esto en el próximo año, a ver si con las cosas que salen de esta compañía PSMI, a ver cómo alteran los productos de Apple. Veremos.
Sí. Bueno,
hubo updates, a ver.
Sí, hay.
Decilo.
Bueno, no, porque.
Decilo.
Bueno, hace como una semana y media, más o menos, salió un paquete de promociones de software que falta solo un día, yo creo que hoy se acaba. Uy, en el cual sí, Mac Update, que es un website y lo suele hacer esto de vez en cuando, junta como un paquete de software de distintas compañías y sacó varios programas en una oferta súper, súper económica que yo me la compré. Y espero que la use, no como la última que compré, creo que no estoy usando ninguno de los soft. Pero bueno, me pareció que era muy barato como para dejarlo pasar. Por lo menos hay un soft en particular, Leap, que yo le tenía ganas y que sale más que eso. Así que, no sé si vos la viste, Fede.
Queda un día.
Sí.
Espero que, bueno, así debe ser que mañana termina. Espero que la gente pueda escuchar esto y aprovechar.
Bueno, yo en los foros lo puse hace más de una semana.
Bueno,
en realidad no, pará. Lo iba a poner en los foros. Como siempre, entré en los foros, me puse a contestar mensajes y una hora después lo publiqué. Cuando lo publiqué, lo revisé y en realidad ya alguien lo había publicado y lo borré. Y ya lo habían publicado y lo estuvieron comentando hace una semana. Así que razón para ir a los foros.
Porque
noticias fresquitas. Y por lo menos también tenés los comentarios de la gente que lo fue comprando, lo que le pareció, lo que fue su experiencia. No solamente, viste, como la mayoría de los sites que publican las noticias. Y bueno, no sabes si el paquete realmente está bueno o no, o si lo están publicando porque cobran una comisión. Pero bastante completo el paquete. El paquete incluye Parallels. Todos sabemos lo que es el Parallels, ¿no?
Por supuesto.
Que es un software para correr máquinas virtuales.
Claro. Para visualizar sistemas operativos y correrlos en tu Mac.
Por ejemplo, Windows. Mi favorito.
Y Linux, por ejemplo.
Sí.
O varios otros también.
Después, hay otro que se llama BannerCest, que te permite hacer como cuadraditos para incluir en tus páginas, en tus blogs, donde haces como animaciones con fotos o para hacer como avisos o cosas así, toda una onda Flash pero sin necesidad de saber Flash. ¿Sí? Bastante bueno. Hay un software que se llama Sound Studio, que sabes que yo lo uso, que es para editar audio, que está bastante bueno, no es lo más sencillo que hay, pero está bastante bueno. Hay un software que se llama Leap, que yo lo vengo testeando el beta hace un par de semanas y que lo vamos a hablar más adelante, cuando todavía no tengo claro bien cómo lo vamos a explicar. Es un poco complicado, pero básicamente te permite hacer búsquedas en tus archivos. Es una mezcla de File Manager con, viste, un administrador de archivos con el Spotlight, y aparte te permite ponerle a tus archivos como tags, como digamos, como etiquetas. Entonces puedes decir, este archivo es esto, que es un utilitario, revisarlo y no sé, y qué sé yo, y guardarlo, y es un to-do, ¿viste? Una cosa para hacer. Entonces después puedo decir, a ver todas las cosas que tengo por hacer, o a ver todos los utilitarios que tengo, o cosas así, y te los reordena todo a través de las etiquetas que le pusiste, pero aparte también de las descripciones internas de los archivos y de la info. Está muy bueno, muy bueno. El único problema es el software, que sale como $60-70, por eso nunca lo quise recomendar, y está incluido en este paquete.
Qué bueno. Mira, yo, si es que no tuviera Parallels, me lo compraría en un instante esto, porque parece que tiene cosas muy buenas.
Tiene, te digo, que mira, DVD Remaster Pro. Perdóname que voy avanzando, pero Fede...
Decelo, por favor.
Lo que te permite hacer es... Hay varios soft que te permiten hacer esto, pero este, por lo que vi, está bastante piola. Vos cuando te bajas un DVD con, viste, digamos, para hacer un backup, no se puede mencionar que lo haces con Mac the Ripper, y te bajas el DVD a tu máquina, pero te queda un archivo, viste, un directorio de 8 GB. Cuando lo querés guardar en un DVD que tiene 4 GB, hay varios soft que te permiten hacerlo y que te lo achican. Este en particular tiene muchas opciones para decir, ¿sabes qué? hacelo, pero aparte no me guardes los títulos, no me guardes las promos que viste que vienen antes del DVD, de la película, no me guardes esto que yo, o guardame solamente estos tres capítulos, y al hacer eso, cuando te lo comprimen, en realidad te deja en mucha mayor calidad la película al sacar todas las otras cosas que si no estarían guardadas en el DVD. Y te lo hace bastante fácil. ¿Ok?
Ok.
WhatSize es un programa del cual ya hablamos, que te permite ver el tamaño del disco y cómo tenés distribuida las cosas que más ocupan en el disco como para sacarlos, que para mí es mi favorito entre un montón de otros que son más gráficos y todo lo que quieras, pero este para trabajar es lo más cómodo. Estoy seriamente pensando en hacer un screencast para explicar cómo optimizar el disco y cómo sacar un montón de cosas del disco que okay. todos tenemos que vienen instaladas. Ok.
¿Sabes que hay uno que Fabio que tenés en esta lista que se llama Neon Tango y no lo veo en la lista, en la página de web de Mac Update?
No sé qué es eso, por ahí no sé, lo copié, pero tú sabes que lo copié de las licencias
está abajo.
Que me mandaron.
Está, qué raro, está en la lista pero no está. Bueno, sí, acá está. Bueno,
Hazel es un producto que se utiliza
para limpiar tu Mac, ¿no?
No, en realidad sí, pero lo que te permite hacer es como decir, bueno, mira, cuando en este directorio pasa tal cosa, yo quiero que no sé, que lo muevas este archivo a este lado y le cambies tales cosas. Bueno, en realidad, mira, no, lo voy a mencionar cuando lo use, porque no, la verdad, yo vi que se usa para eso, pero nunca lo había usado. Así que no sé. Story Mill, ya ni me acuerdo para qué es.
Es algo para ayudar a escritores.
Sí. Para mantener notas de los distintos personajes o de los
personajes,
capítulos.
De la historia, de cosas así. Art Text.
Te permite como escribir cosas, viste, como hacer para hacer títulos de real. Viste como querés hacer como una LED, como una palabra y que tenga efectos.
Logotipos y cosas así, ¿no?
Y te permite hacer efectos muy. Tiene como una librería de efectos, y que es muy sencilla.
Bueno.
Typenator es muy parecido al Text Expander, que yo ya había recomendado alguna vez. Son muy parecidos. No sé si no es mejor. Bueno, no sé. Son muy parecidos. Porque Typenator hacía un par de cosas que Text Expander no hacía, pero Text Expander, por suerte, viste cómo es todo. Ahora ya se le copió todo. Así que no sé.
Y Typenator lo que hace son atajos para poder escribir un poco de texto que se expande a una frase larga, lo que sea, para que no tengas que tipear tanto.
Claro.
¿No?
Sabes que, por ejemplo, yo lo uso mucho con el tema de los screencasts y eso, porque cuando lleno cada vez que hacemos en los XML y todo eso, por ejemplo, yo tengo una, tipeo 3-4 líneas y prum, me completa toda una descripción de lo que es puro Mac. O por ejemplo, cuando no sé, tengo que completar mi email, yo cada vez que escribo /gm me completa mi email completo y me lo reemplaza. Sí, y aparte, pues bueno, podés hacer un montón de otras cosas, como completar una firma completa con que tenga gráficos y qué sé yo. Está bastante bueno. Y todo este paquete de soft por la módica suma de $65, que es menos de lo que pagarías Parallels o Leap o alguno de esos programas. Está bueno. Muy bueno.
Sí, está bueno. Bueno, hoy actualizaron el hardware de la CIMAC.
Vamos a hablar un poquito de esto, que bueno, creo que es el tema más importante probablemente del podcast.
Sí, aunque en realidad es importante, pero no hay mucho para decir.
Bueno, básicamente le cambiaron. Las iMac siguen siendo las mismas. Las bajaron de precio.
Sí, es cierto.
Como $200, que es una cosa rara. Y a todas les mejoraron mucho los procesadores.
Siguen siendo los procesadores portátiles de Penryn. Bueno, ahora son los Penryn de 45 nanómetros.
Sí, no es tan así, ¿eh?
¿Cómo? No es tan así. Son los procesadores portátiles. Eso es cierto,
eso sí.
Pero lo que hicieron fue son son más veloces.
Son bastante más veloces.
Y aumentaron la velocidad del pass.
Sí, y mejoraron las tarjetas gráficas, que eso no lo tenemos anotado. Que mejoraron bastante las tarjetas gráficas. De hecho, las líneas más grandes tienen más del doble de memoria, y eso está bastante bueno para jugar, que no hay juegos en la Mac, pero bueno, no importa. Pero ¿sabes para qué? ¿Sabes para qué sirve eso? Y tiene procesadores más grandes de video, que sirve mucho, por ejemplo, para el Aperture y para esos programas que trabajan con el procesador de video, y va a ser muchísimo más rápido el manejo de fotografías y todo eso.
Por supuesto, sí.
Pero el tema de los procesadores que son más rápidos, bueno, pueden ir al website y verlo. Van de 2.4 a 3.06 gigahertz. Pero lo más interesante es que aumentaron la velocidad del front side bus. Que uno a veces lee, aumentaron la velocidad del bus. ¿Qué es eso? ¿Puedo explicarlo muy rápido?
Explícalo.
Bueno, normalmente...
Sí,
¿cómo?
Sí, podés saber.
No, bueno, qué sé yo, porque por ahí es un poquito técnico, pero me parece bueno, ¿viste? Siempre tratamos de explicar un poco eso. En realidad, en las computadoras modernas, esto ya lo habíamos explicado hace un tiempo, se solía usar un cache, que es como una memoria más rápida, que estaba entre el procesador y la memoria, que normalmente es lenta. El procesador va muy rápido, e internamente, antes era externo, pero internamente ahora tiene como un cache, que es como una memoria rápida, donde se cargan paquetes de la memoria más lenta, así el procesador no tiene que estar constantemente como que parando cuando viene la información de la memoria lenta. Ahora, en realidad, se usa lo que se llama un Northbridge, que es un controlador de memoria que va entre el procesador y la memoria. ¿Y cómo se comunica el procesador con el Northbridge y con la memoria? Lo hace a través de un canal. Y ese canal es lo que se llama el front side bus. ¿Ok? ¿Más o menos entendió? Cuanto más rápido es ese canal y más grande, más rápida es la comunicación entre la memoria, digamos, y el procesador, finalmente. Ahora, pasa esto. Los procesadores nuevos, estos que salieron, tienen una tecnología, y esto es lo que me parece medio raro, que van a traer los procesadores que va a presentar Intel en junio. Esto no es una tecnología que tendría que venir en estos procesadores. Aparentemente, Intel como que hizo una mezcla de tecnologías. Se ve que están trabajando los nuevos procesadores y están vendiendo los viejos. Y solo para Apple, como que mezclaron estas tecnologías. ¿Ok? Entonces, tiene un bus más rápido, ¿sí? Como recién expliqué. Y en realidad está accediendo a memorias que no son tan rápidas. A pesar de que aumentaron la velocidad de las memorias, no son tan rápidas como deberían serlo. Entonces le permitió a Apple como usar procesadores más rápidos, poner una tecnología un poco más nueva, sin tener que cambiar todo el diseño de sus motherboards en sus máquinas. Uh-huh. ¿Entendés lo que hicieron?
Claro.
Por eso, cuando hablábamos antes de que hay una relación muy especial entre Intel y Apple, esto lo hicieron solo para Apple y son procesadores que no van a estar a la venta, según lo que aclararon. Así que una cosa muy rara, pero bueno, obviamente se van a ver beneficiados los usuarios de las iMacs con un gran cambio de potencia a nivel gráfico y a nivel procesamiento, y con un costo menor.
Sí, eso me asustó un poco.
Sí, ahí me pasó, perdón.
Está bien. Estás en la Isla del Encanto.
Sí, yo sé.
Bueno.
Bueno, nada, todavía por suerte las Mac Mini las dejaron así, y bueno, las MacBooks siguen con el diseño retro.
Exacto. Che, retro. Flavio, ya vas a ver que en junio van a sacar algo nuevo.
Espero que sí, ya estoy podrido. Pero me parece que en junio, Fede, todo está a punta. No hay iPhones. Te cuento algo. Estuve en Argentina, le prometí a una amiga que le iba a vender mi iPhone.
Ajá.
¿Y? Y no se lo pude vender porque dije, ¿sabes qué? En Estados Unidos no hay iPhones. Estuve escuchando por todos lados. Entonces, le pedí que llamen por teléfono a Miami, que yo iba a pasar por Miami, a ver si habían iPhones en el Apple Store. Y le pregunté, ¿tienen iPhones de 16 GB? No. ¿Y de 8? No. ¿Y cuándo los van a traer? No tenemos la menor idea. Así que no hay iPhones en ningún lado. Y todo el comentario parece ser cierto, que yo al principio no lo creía. En realidad están bajando las ventas de Apple. Se vio afectada Apple en las estadísticas, porque el iPhone como que está bajando las ventas. Y en realidad es que no hay iPhones. Y a mí me parece que no se están stockeando porque están preparando los 3G. Y todos los comentarios es que están viniendo los 3G.
Sí, yo pienso lo mismo. Pero bueno,
junio.
Vamos a ver lo que pasa.
Y es lógico que cuando sale, viste, cuando largan el paquete nuevo de software y de diseñadores y qué sé yo, con el iTunes nuevo y qué sé yo, que saquen el iPhone nuevo.
Exacto. Vamos a ver lo que pasa. Yo espero que sí, que lo saquen así.
Yo espero que saquen también dos líneas de iPhone. Yo estoy esperando que saquen un iPhone más chiquito.
Ah, yo quiero lo mismo. Pero bueno, che, bien, no hablemos de esto porque es un programa largo y me paso días diciéndolo qué tipo de iPhone quiero.
Ok.
¿Qué te parece?
Bueno.
Bueno, vos querías hablar de Foxconn.
No, nada, eso, que Foxconn aparentemente ya tiene el contrato de Apple y según los comentarios es un contrato durante la línea de fabricación para que no es al principio. Están hablando de que en junio se sacarían como 3 millones de teléfonos para la venta de junio, y que en realidad la producción total sería entre 24 y 25 millones de teléfonos. No sé dónde salen esos números, me parece que está todo medio dibujado. Todos medio que sabemos que vino el 3G porque no hay teléfonos y Apple no lo está renovando. Te puedo asegurar que Apple, viste, se desespera por vender. Así que obviamente está viniendo un teléfono nuevo, más que probablemente el 3G por los problemas que tienen en Europa, ¿no? Con internet. Por lo menos Apple para colocar la tecnología Edge. Nada, era eso. Foxconn se habla de que ya tiene el contrato asegurado y que ya está fabricándolos. Por otro lado, hay otra noticia que quería re-mencionar, y es que te acordás que había una pequeña compañía en Miami que Gizmodo hizo todo lo posible por decir que no era de verdad y que era que eran unos mentirosos y que yo dije cuánto, porque no les querían dar una entrevista, que es una compañía que salió a sacar clones, copias de las Macs, y que parece que son reales los tipos, y de hecho ya tienen un video en Gizmodo de una persona que estamos poniendo el link ahí en el outline. Tienen ya un video de una persona que le llegó uno de los primeros usuarios que le llegó ya la computadora por correo, y anda muy bien, muy rápido se la ve, por ser muy económica.
Pero me pregunto cómo Apple va a dejar va a permitir esto. Yo no creo que no lo van a poder hacer.
Mira, todo lo que dicen los abogados es que en realidad Apple está colgada de un contrato, ya lo discutimos, que que no le va a ser fácil pelearlo. Es decir, estos son unos chiquititos, pero aparentemente si Apple no está haciendo nada, no realmente no debe tener algo como para decir, si vos compras una licencia legal, en realidad no lo puedes instalar en la computadora que vos quieras. Esto igual, esta computadora no es ideal. Te cuento que lo primero que leí, que fue lo que más me interesó, es digo, ¿qué pasa cuando haya un update? Y aparentemente no funcionan.
Ah, ¿no?
No. Y la compañía no te deja reinstalar el Leopard a vos, porque obviamente están haciendo algo raro para instalarlo. Y no te están diciendo cómo. Entonces, por más que vos compras un CD, los tipos te lo instalan, no lo podés instalar. Bueno, pero la compañía es real y aparentemente la razón por la cual no está, ahora está como parada la venta, es porque excedieron enseguida el cupo que tenían de venta de tarjeta de crédito. Y viste, las tarjetas, cuando, yo no sé, bueno, la experiencia que tendrán quienes nos escuchan, pero les cuento muy rápidamente que las compañías, para darte crédito por internet, para vender por internet, como hay mucho fraude, te vuelven loco, y una de las cosas que hacen es, si vos de golpe no vendías y de golpe excedes poner los $10,000 de diferencia, te cierran la cuenta.
Claro, porque piensa que estás haciendo algún tipo de trampa o algo.
Exacto. Y sí, le pasó esto a esta compañía y abrió en otro lado y enseguida le volvieron a cerrar la cuenta. Entonces, por eso no estaban vendiendo. Pero aparentemente la compañía es real. Yo ya vi escuché un par de entrevistas que le hicieron a una de las personas de la compañía, y de hecho ya están entregando computadoras. Así que es real.
Bueno, yo mira, estoy interesado para saber cómo funcionan y cómo son en realidad, aunque digo que si no se pueden actualizar, eso es una como si es algo que le falla y no es algo que, bueno, yo no me lo compraría, porque si no se puede actualizar, quiere decir que estás siempre como encerrado en cierta versión.
Sí, yo no sé qué es lo que... Estás haciendo algo medio raro. Mejor comprarte una Mac. Pero la verdad es que el precio es buenísimo. Y en realidad a mí me parece que... ¿Sabes qué? Que esto es buenísimo, nos beneficia a todos. Porque me parece que la solución para Apple no es ir a pelear con esta compañía, porque va a haber problemas de software. La solución es que dejen de ganar 50, 80% de los equipos, que le bajen un poco los costos, que armen una Mac Mini como la gente, con, ¿viste?, y la bajen a la mitad de precio y le pongan un procesador mejor, y chao, no le dan lugar a nadie a que se meta. Pero que basta de ganar tanto dinero y por favor denle una máquina. La gente está pidiendo, obviamente, un computador un poco más económico.
Es cierto.
Y bueno, que yo tengo dos cosas rápido más para contar. Una, salió una nueva propaganda del iTunes, que está buenísima, está muy divertida, tiene una onda más nueva, que yo, vos la escuchaste, ¿no? Mientras vos trabajabas, Fede, que yo te la puse.
Sí.
Está divertida.
Gusta la canción, a vos no.
Y la segunda es que mientras estuve en Argentina me encontré con un par de compañeros de la facultad, que me pareció súper... Esto no te lo conté, pero tú cuento bien rápido. Pareció súper gracioso. Tres de ellos son gerentes de sistemas en un par de compañías medianamente grandes. Y lo que me dio mucha gracia es que trabajan todos con tecnologías Microsoft y Windows, y mezclan un poco de Linux, Unix, porque tienen... Hay uno, por ejemplo, que está manejando todos los sistemas de un puerto, los barcos que entran, todo el movimiento comercial, una cosa muy grande, y tiene unos servidores de SAN de aquellos. Lo más interesante de todo es que estas dos personas este año se acaban de comprar MacBooks para uso personal.
¿Ah, sí?
Sí, tienen todo PC en el trabajo. Así que bueno, me pareció muy interesante, yo me reía cuando la contaron.
Yo tengo una historia cortita, pero que es casi el inverso. El padre de mi novia...
Sí.
Me llamó y me dijo: che, me quiero comprar una Mac porque no me gusta Vista y tengo miedo que Microsoft va a dejar de hacer XP, entonces quiero moverme a la Mac ahora. Bueno, está bien, le di mucha información, hablamos por, qué sé yo, 15-20 minutos, después dije, bueno, voy a ir en línea, voy a fijarme en los precios y voy a ver a dónde me la compro, no sé cuánto. Ajá. Me mandó, en vez de mandarme enlaces de las páginas, lo que hizo fue que esto es muy típico de él, pero es un buen tipo, mi suegro, pero bueno,
igual Fede no te escucha y no sabe español, así que puedes decir lo que quieras.
No, ya sé, pero bueno, lo que hizo fue
dale, tomó, contanos los secretos.
Tomó imágenes de las páginas de web y después puso esas imágenes dentro de un archivo de Word y me mandó eso. Pero bueno, yo después hice como una hora más de trabajo mirando los enlaces y pensándolo. Le mandé mi recomendación y a los dos o tres días me dice: muchas gracias, me decidí comprar una Dell, una portátil Dell, por $900, algo
muy bien,
lo más barato que vende Dell. Y bueno, está bien. Es un usuario de Windows.
Es muy difícil. Pero,
¿cómo?
Es muy difícil.
Sí. Y bueno, pero yo no hubiera gastado tanto tiempo ayudándolo si supiera que iba a hacer eso.
Pero sabes que, mira, yo aprendí en los últimos años que mucha gente, y no lo digo nada más por Mac, y no me voy a poner a filosofar, pero muchas veces la gente te pregunta y en realidad no quiere escuchar. ¿Entendés? No quieren cambiar. Y yo lo entiendo, sobre todo las personas mayores. Lleva un buen tiempo, no es fácil el día que cambiaste, que te compraste una Mac, empezar. Y Y yo lo entiendo, y por otro lado es muy tentador los precios más bajos y,
es cierto,
y las
eso,
cajas de colores eso de, y todo eso de Microsoft.
El TrueDepth cuesta casi la mitad, depende del, sí, del modelo. En realidad no son iguales, pero parecen ser iguales.
Sí. Así que bueno, yo entiendo a la gente que hace eso y que...
No entiendo, pero bueno. Seguimos.
Encuestas. Pusimos una encuesta en el website que básicamente lo que preguntaba era qué versión de Office usabas. Ok. La gente nos vino respondiendo. Estuvo interesante, tuvimos un montón de cientos de personas. Pues sabes que yo no doy los números, pero mucha gente respondiendo. Y básicamente. Y otra vez me asombré, desde el principio, el producto que más se usa en las Macs para editar y crear paquetes de Office no es el Microsoft Office como yo hubiera jugado y apostado, sino que es el Apple iWork 08. Parece que el 08 le gustó mucho a la gente. De hecho, el iWork 08 tiene un 48% y el iWork 06 tiene un 3% de la gente que votó. Lo que quiere decir que, bueno, por un lado, o todos se convirtieron o no se usaba tanto el iWork 06. El 08, bueno, trae la planilla de Excel y qué sé yo, compatible con Excel, que parece que gustó mucho. Aparte, bueno, es realmente un super paquete, yo lo super recomiendo, a menos que sean usuarios muy poderosos. Hubo una gran discusión sobre esto en los foros, no sé si te conté, puromac.com/forosmac, están los foros nuestros, y hubo una gran discusión sobre, bueno, que hay gente que en realidad discute el tema de si el Office es tan bueno en la Mac o no, y yo lo que le decía es, bueno, mirá, un comentario que puse, me parece que hay como tres niveles de usuarios cuando vos usás productos de Office, y en donde el nivel más bajo de usuarios, que genera pequeños documentos o pequeñas planillas, le alcanza, por ejemplo, con usar los Google Docs, por ejemplo, online, que son gratuitos.
¿Sí?
Después tenés un nivel de usuarios intermedio que necesita generar planillas para presentaciones o documentos más importantes, que no son gigantes en volumen, pero que ya requieren diseño, que requieren varias pantallas y qué sé yo, y mucha más organización y muchas mejores herramientas que pueden perfectamente usar el iWork, y que me parece que es el pedazo de el público más grande numérico que podemos encontrar en usuarios de Mac. Y después están los usuarios profesionales que trabajan con oficinas contables o que hacen presentaciones grandes o que administran gran cantidad de información o que realmente necesitan más compatibilidad con el Office, porque hay documentos que realmente necesitas el Office para abrirlos, que están usando el Office 2004, el Office 2008. ¿Sí? El 2008 tiene un 29% de los usuarios que nos contestaron. Y lo que me extrañó mucho es que, bueno, que el paquete intermedio también que hay, que es un paquete gratuito, el Neo Office, solo tiene el 11% de usuarios. ¿Ok? Hay una cuarta alternativa que yo siempre recomiendo por un tema de compatibilidad, porque hay documentos que sigue siendo mejor abrirlos en la PC si vas a estar usando usuario compartiendo el archivo con usuarios de PC, y que sería cargarte el Parallels o el VMware, ¿sí?, con Fusion, y claro, corres que yo el Windows con la versión de Office de PC, y estás usando la misma versión que está usando un usuario de PC. Si hay algo en particular que quieres verlo o que no te funciona o qué sé yo, esa sería otra alternativa.
Pues, ¿sabes lo que me gustó de esta última encuesta? Es que uno podía elegir más de una aplicación a la vez para votar. No era que tenías que votar para una sola.
Sí, no todos se dieron cuenta de eso, ¿eh? Lo hice a propósito, ¿no? Porque me pareció que hay mucha gente que tiene más de un paquete.
Claro, yo voté, por ejemplo, por Apple iWork 08 porque lo uso todo el tiempo, pero de vez en cuando uso Office 2008 también en mi Mac. Pero bueno,
exacto,
depende de lo que estoy usando.
Exacto. También, bueno, ¿sabes qué? Mira, ahora me hiciste acordar. Cuando arranqué la encuesta me olvidé de poner una o dos de las opciones, y las agregué después. Pero bueno, así fue. Tengo algo que no lo que quise sacar por encuesta, pero que quería comentar.
Sí.
Bueno, lo voy a decir ahora, que en realidad, ¿sabes qué me pasó? Que un par de amigos, de estos que se compraron Mac, digo, ¿ustedes saben que yo tengo un podcast de Mac? No, no tenemos ni idea. Ah, bueno, aproveché para pasarles el dato. Miren, tengo un podcast que hay bastante gente, ¿no? Tenemos un par de decenas de miles de usuarios que bajan nuestro programa. Un número grande. Si no, puro Mac. Les conté al respecto, lo escucharon, me dijeron, uy, qué bueno que yo les cuento. Me dijeron, y uno de ellos me preguntó, bueno, ¿cuál bajo? ¿Cuál es el mejor de todos? Y no sabía qué contestarle.
¿Sabes que yo ahora mismo voy a... ¿Por qué no hago un nuevo tema debajo de Podcast Puro Mac? ¿Te parece?
Bueno, creo que ya lo puse, ¿eh? Fíjate, porque lo hice global. ¿Ah, sí? Aparece en todos lados.
Ah, acá está, sí. Sí. Tienes razón.
Y puse un tema en los foros porque me gustaría, y me parece que es interesante. Esto me parece que no estaba para hacer una encuesta, pero lo relacioné como que es una pregunta para nuestros oyentes. Y quería preguntarles a todos, viste, los que tengan un minuto para darnos, que nos cuenten cuál fue el programa que más le gustó y por qué. ¿No?
Sí.
Que yo, me gustó el puro Mac 58 porque es...
La más mínima idea, ¿no? Yo no sabría cuál elegir.
Sí, no sabía cuál decirle. Y le dije, mira, me gustó más el puro Mac 58 que yo. Decirle porque, no sé, es donde Flavio más tapa Fede. O me gusta más el puro Mac 63 porque...
Flavio más tapa Fede. Claro,
porque es el que más discutieron o el que más info de Mac dieron, qué sé yo. Entonces, me parece que todos tienen algo para decir, entonces los invito a que pasen por puro Mac. Lo hice global, así que si entran en cualquiera de los temas, lo van a... En cualquiera así, de las categorías de temas lo van a encontrar primero. Lo voy a dejar por un par de días, nada más así.
Che, veo que cambiaste tu avatar a la imagen del el señor Incredible.
Hello. Hace más de una semana.
No, ya sé, pero recién.
Che, veo que vas bastante a los foros, que... Fede.
No.
Mac.com/foros Mac.
Yo he estado en los foros, pero como recién me di cuenta que lo cambiaste.
No, pero digo, no estar, tipo, entrar y leer y publicar.
Hago eso, okay. Lo hago todo el tiempo.
Purmac.com/foros Mac.
Ok, bueno, sigamos. Ok. Bueno, vos querías hablar de varias cosas esta semana.
Claro.
Dos cosas, ¿no? Primero querías hablar, o querías decir, no es una discusión en realidad, quería decir que vos necesitas un procesador y querés saber si hay alguien ahí, algún oyente que tiene uno que le sobre.
Sí, mira, mi Mac Mini tiene un core solo, es la versión, la peor versión de los Intel que salieron, y la verdad está buena, pero es lenta para algunas cosas. Igual anda bastante mejor de lo que me hubiera imaginado. Entonces, quería preguntarles, porque por ahí alguno de nuestros oyentes tiene y puede prestarme en forma permanente. Por ahí, viste, alguien... En la Mac Mini es fácil cambiar el procesador. Tenés que tener un Intel de la línea Core Duo o Core 2 Duo, de las líneas T, que son los procesadores... para máquinas portátiles, que son las que Apple usa. No puedes usar un E2600, qué sé yo, tiene que ser un T2600 o un T5600, qué sé yo. Entonces, si alguien por ahí tiene un procesador de Intel de ese tipo, de los portátiles, de los T, que pueda usarse en una Mac Mini, porque en la Mac Mini se puede cambiar el procesador, le agradecería, ¿sí? Nos puede mandar un mensaje o comentarlo en los foros. Y bueno, si alguien tiene ganas de contribuir con uno de esos, nadie vaya a comprar uno, ni mucho menos, pero alguien por ahí ya lo cambió y le quedó uno más viejo, que yo qué sé cuánto, creo que nadie va a tener un core solo, yo soy el único, así que cualquier otra cosa que me den va a funcionar mejor. ¿Ok? Así que bueno, ahí fue el mangazo, como decimos nosotros. Bueno, pero por ahí alguien lo tiene. Lo tiene ahí tirado y dice, ¿qué hago con este procesador? Ah, se lo mando Flavio.
Bueno, veremos.
Okay.
No sé si eso va a ocurrir o no, pero veremos.
Bien.
A ver. Bueno. ¿Y qué más querías decir?
Ah, la encuesta nueva. ¿Te parece que hagamos de lo que te comenté?
¿Cuál?
Fíjate en donde dice encuestas.
No dice encuestas. Ah, sí, cierto. Tienes razón, sí.
¿Te parece bueno, esa buena?
Sí, mira, Flavio estaba pensando, él siempre dice que ciertas partes de Puro Mac a algunas personas le gustan más que otras.
Bueno, vos sabés que es verdad, que nos lo dicen también.
Bueno, sí, pero sabés que yo no estoy muy seguro si... Depende de quién nos está diciendo esto. Yo no estoy muy seguro que sea un hecho, que sea verdad, que todos piensan que cierta parte es mejor que otra. Pero Flavio quería preguntarles a ustedes, y iba a poner una encuesta, preguntando...
¿qué sección?
¿Qué parte,
¿no?
¿Qué sección de Puro Mac les gusta más? ¿La sección de En Tu Mac, las noticias, o cuando tenemos una discusión, realmente una diferencia de opinión entre los dos, o lo que sea, para ver? Bueno, no creo que cambiemos mucho el programa, pero sí sería interesante, ¿no?
No, pero Fede, pará, no van a ser, no es así lo de las discusiones. En realidad lo que voy a preguntar es, tipo por las secciones, tipo la parte de noticias, la parte de, ¿entendés?
Ah, oh, ok,
bueno. Programas en tu... Eso es lo que me pareció interesante preguntar.
Bueno,
las discusiones se ve que le gusta a todo el mundo, porque si no, no se escucharían, pero no para.
No, Flavio, no le gusta a nadie.
Ok.
¿Ves? Te tapé. Bueno, que sigamos. Se hace largo esto. Y quiero entrar a cosas, quiero entrar en la sección de En Tu Mac y otras cosas también, porque yo creo que la sección más importante para mí es cuando escribimos cómo hacer ciertas cosas en Tu Mac, no siempre las discusiones, pero bueno.
Vamos a cortar, ok, pero déjame solo una cosa de los foros que quiero mencionar. Quiero pedir algo, porque todos nos escuchan el programa, todos nos conocen a través del programa, estoy seguro que no nos conocen a través de los foros. Así que lo que quiero pedir es esto. Cuando vayan a publicar en los foros, lo primero que tienen que hacer es, por favor, préstenme atención un minuto, hagan una búsqueda de un tema, porque por ahí, si a cada uno que se le ocurre hacer un comentario o repetir una o publicar una noticia por ahí, ya hay 3-4 personas que lo hicieron y después tenemos que estar manteniéndolo. Traten de siempre hacer una búsqueda del tema, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo estoy buscando, no sé, sobre el programa Pages, hagan una búsqueda de Pages, ¿sí? Y fíjense, a ver, está el tema que a mí me interesa relacionado, y por ahí, bueno, no tienen ni siquiera que publicarlo y algo nuevo, sino más que leerlo, o por ahí hacer en algún tema agregar una pregunta. Muchas otras veces, es verdad, van a tener que hacer un tema nuevo. También, cuando recomiendan un programa, es bueno que pongan la dirección donde encuentran el programa y una descripción del programa.
Claro.
Y si sale algo, no sale nada, si es gratis o no, porque por ahí hay gente que directamente, si es pago, no lo consideraría. Entonces, sería bueno que cuando decir, mira, usé tal programa y me gustó. No, ok. Sería mejor si ponen, usé tal programa, el nombre completo es tal, lo hace tal, está en esta dirección web, y está bueno por estas cosas, esto es lo que hace el programa, y es gratis. Otra cosa es la parte de ventas. Va la gente y dice, tengo un iPhone para vender. Ok. ¿Qué iPhone? ¿Qué modelo? ¿En qué ciudad estás? Es bueno que pongan eso. Por favor, no me lo tomen a mal, pero estoy tratando de decirles, cuando lo van a poner, pónganle una pila y traten de, ¿viste? De que...
lo que pasa, Flavio, es que hay gente como, creo que no tiene mucha experiencia usando los foros, o foros en general. Y bueno, así que vos les estás explicando a la gente que no, que quizás no tiene tanta experiencia.
Sí, y no quiero que lo tomen a mal, es decir, le estoy tratando de tirar unas ideas, pero si completan la información, es más rápido. Por ejemplo, hay gente que dice, no me carga el Finder, o no me sincroniza el iPod, pero es importante que nos pongan, tengo un iPod, un modelo nano, lo estoy sincronizando con una Mac PC con Windows, qué versión de Windows, qué versión de iTunes, y qué es lo que tiene en el iPod. Entonces, por lo menos, el que trata de ayudarlos no tiene que contestarle, bueno, dame más info, que es la típica pregunta que viene después.
Claro, exacto.
Entonces, sí, por indirecto no hay forma de ayudarlo.
En realidad es mejor poner toda la información al principio, así uno
claro.
tiene que ir preguntando. Y creo que van a encontrar que más gente va a estar dispuesta
a poder
ayudarlos,
claro,
porque ya tienen la información.
Pues mucha gente ni se los pregunta. Hay muchos que yo veo que hasta se enojan a veces. Y yo diría, de cierta forma, con razón. Porque si vos no das una completa descripción de tu problema, yo entro, me leo tres párrafos, no tengo nada que contestarte, chao, me fui, ¿viste? O me cansé y me fui, pues no voy a poder contestarte, pero me diste la información. Y otra cosa es el título. Mucha gente pone, ¿viste? Necesito ayuda. Pero hay una lista gigante de temas. Es mejor si pones, ayuda no me sincroniza el iPod. Entonces, alguien que sabe de iPods directamente va a entrar en tu tema para ayudarte. Es mucho más fácil.
Tiene sentido eso.
Bueno, ¿vamos en tu Mac?
Sí. Mira, yo esta semana en el tu Mac yo quería hablar de la seguridad de nuestras MacBook Pros. En realidad, bueno, perdón, de nuestras Macs. Más que nada voy a hablar de la seguridad de portátiles y para... Porque, bueno, la seguridad es un tema muy amplio. Voy a hablar solamente de cómo poner una contraseña en tu Mac después que uno ya ha entrado a su cuenta. No sé si se me entiende, Flavio.
Sí, perfecto.
Y yo uso esto porque, digamos que si pierdo mi MacBook Pro, alguien me lo roba o lo que sea, al abrir la Mac, usando uno de estos dos métodos, permite o no permite que alguien pueda entrar directamente a tu Mac para ver tu agenda, tus datos, sacar cualquier información que tengas en tu Mac. Esto es una protección que no es de lo más seguro, pero es más protección que nada. Bueno, hay dos formas de poner una contraseña en tu Mac. Aparte de la contraseña para tu cuenta, por supuesto, ¿no? Esto es para cuando ya estás dentro de Austin. Ya estás en tu cuenta, estás usando tu Mac, pero querés ir al baño o algo así y dejar tu Mac sobre un escritorio o lo que sea para que nadie pueda entrar a tu Mac y sacar datos. Okay. La primera forma de hacerlo es usando el salvapantallas. Y es muy fácil de hacer. Lo que haces es que entras a preferencias del sistema, la parte de seguridad, después sobre la pestaña general, y hay una opción que se llama solicitar contraseña para reactivar el equipo si está en reposo o con el salvapantallas. Y lo que eso hace es que tenemos que o prendas tus salvapantallas o dejas que se prenda solo, al volver a tu Mac, para después entrar a tu Mac, tenés que dar una contraseña. Muy fácil de hacer eso. Y yo, yo lo hago todo el tiempo en el trabajo, por si acaso. Pero la segunda forma es un poco más complicado, pero también muy útil, y es usando el acceso a llaveros. El llavero es una base de datos que te permite guardar todas tus contraseñas de lo que sea, de redes wifi o de cualquier cosa que uses tu Mac, ¿no? Muchas aplicaciones usan el llavero, pero una de las cosas que se puede hacer es hacer que cierres la pantalla se hace de esta forma. Entras a aplicaciones, utilidades, la aplicación acceso a llaveros, y después dentro de esa aplicación más a las preferencias, la pestaña general, y después haces clic sobre la opción mostrar estado en la barra de menús, y después vas a ver que hay como una, un candado en la barra de menús, y eso es para acceso para ver el estado del acceso a llaveros. Y una opción es cerrar la pantalla, y al elegir eso hace que tu pantalla no sea accesible al menos que uno entre una contraseña. Son dos formas muy fáciles de hacer que puedas cerrar tu Mac con una contraseña, para que cualquier persona que esté que pase por tu Mac pueda entrar directamente cuando estás en el baño o estás dormido o lo que sea, y saque información de tu Mac. Bueno,
okay.
Bueno, tengo un truco que nos mandó Tomás y J. Ángel, que tienen, sí. son oyentes nuestros, Flavio, desde hace un tiempo, y tienen un nuevo blog que se llama applerssmac.wordpress.com. Tenemos el enlace en nuestra página, nuestra esta lista de temas para Purma 84, y es un truco que puede ser que ya sepan, pero en realidad vale la pena mencionarlo otra vez, porque es muy útil y es algo que yo no he usado mucho, pero cuando lo he usado me gustó mucho, y es el siguiente: cuando estás escuchando tu música de forma aleatoria, junto al nombre del autor de la canción hay una flechita, y si haces clic sobre esa flechita, te manda a la tienda de Apple. Pero si haces clic sobre la flechita pulsando a la vez la tecla de opción, lo que hace es algo diferente. Hace que ahora todas las canciones de ese autor o ese artista estén agrupadas en tu biblioteca de iTunes. No te lleva a la tienda de Apple, sino que quedas directamente en tu biblioteca de iTunes, pero con todas las canciones de ese artista ahí agrupadas.
Mira qué bueno.
Es muy útil. Es algo, no sé por qué lo hicieron así, pero es algo muy útil para hacer. Y tengo, mira, tengo dos enlaces esta semana, porque dos personas me escribieron para hablar de esto, que es posible instalar el SDK del iPhone en un Mac con procesador PowerPC.
¿Ah, sí?
Sí, se puede hacer, y tengo dos enlaces. El primero es un enlace en inglés de, creo que del primer grupo que sacó esta información, y el segundo es de un oyente, Coldo, que tiene un blog que se llama coldomac.wordpress.com, y tengo el enlace para cómo hacerlo. Obviamente lo escribió en español y explica muy bien cómo se hace eso. Me parece que no es muy difícil. Así que a cualquiera de ustedes que quieran instalar el SDK del iPhone, pero no tienen una Mac Intel, lo pueden hacer con siguiendo lo que dicen estos dos blogs. Y la última cosa que yo quería hablar de la sección de tu Mac, Flavio, es que creo que mencioné que me compré un AirPort Extreme,
sí,
hace semanas atrás. Me lo compré usando el regalo que me diste, Flavio, muchas gracias.
Bueno, espero que te sirva.
Sí, me sirve muy bien. Instalé Extreme y me lo compré. Mira, no sé si, bueno, seguramente sí te acordás que discutimos que si yo debería comprarme un AirPort Extreme o un Time Capsule. y yo estaba diciendo que estaba pensando en comprarme un time capsule porque quería no tener tantas cosas sobre mi escritorio, ¿no? Que me gustaba la idea del time capsule porque era más más compacto. Pero decidí comprarme un AirPort Extreme y quería hablar de eso y mis experiencias con el AirPort Extreme. La razón por la cual me compré el AirPort Extreme era al principio porque pensé, bueno, lo que quiero hacer es, en vez de hacer mi primer backup, mi primera copia de seguridad a través del AirPort Extreme o del Time Capsule, lo que quería hacer es conectar el rígido directamente a mi Mac y después hacer la copia de seguridad al rígido y después sacarlo de mi Mac y conectarlo al AirPort Extreme. Eso no se puede hacer con un Time Capsule porque, bueno, tendría que desarmarlo, sacar el rígido de adentro y es todo un lío hacer eso. Así que decidí comprar un AirPort Extreme con un rígido externo para poder después usar ese mismo rígido en otras cosas. Bueno, entonces, en cuanto me lo compré, agarré el rígido, lo conecté a mi MacBook Pro y inmediatamente Time Machine dijo, veo que tenés un rígido externo, ¿querés que lo use para Time Machine? Y dije, sí, por favor. Y tardó, qué sé yo, 2 horas en hacer una copia de seguridad al rígido. Agarré el rígido, lo desconecté del MacBook Pro, lo conecté al AirPort Extreme y no lo podía ver. Porque lo que pasa es que cuando uno usa Time Machine y también SuperDuper que voy a mencionar con un AirPort Extreme, no se puede hacer directamente al rígido, se tiene que hacer a través de una imagen de disco.
Okay.
Por razón de seguridad. Entonces, la copia de seguridad que yo hice usando Time Machine, que no usó una imagen de disco, no se podía ver a través del AirPort Extreme. Entonces, no lo podía usar. Esa copia de seguridad la tuve que borrar y empezar de cero otra vez. Y eso quiere decir también que yo no puedo usar SuperDuper directamente a un rígido externo conectado a AirPort Extreme y poder usarlo como una copia de seguridad booteable.
Okay.
¿Entendés por qué? Porque es una imagen de disco.
Sí.
Entonces no se puede usar. Así que bueno, estoy pensando en que lo que voy a hacer es de vez en cuando voy a hacer una copia de seguridad a una partición de mi rígido externo.
Era lo que te iba a decir.
Claro.
Pero ¿sabés que podés hacer? Yo el otro día lo hice para probar. Con el SuperDuper vos podés hacer un disco virtual en un archivo, ¿sí? Que es un disco.
Una imagen de disco.
Sí, es una imagen de disco. Esta no me salía en español, perdón. Y haces una imagen de disco de un disco booteable y después esa imagen la usas para ponerla sobre un disco, sobre una partición y te la hace booteable, ¿sabías? Que yo no sabía que se podía hacer eso. Hacer un backup en una imagen y que sea booteable el backup.
No, claro, pero vos copias esa imagen después a una partición para que sea booteable, ¿no?
Bueno, no. Después usas el SuperDuper, lees la imagen y la escribís en una partición.
Claro, bueno, sí. No, ya sé. Eso sí lo sabía, pero lo que pasa es que eso no me ahorra mucha. Bueno, qué sé yo, no sé.
Quizás bueno, está interesante para hacer backups, y te voy a decir por qué. Tiene una opción que es súper lenta, y ahí es donde entran los procesadores nuevos, pero es súper lenta, que te permite hacer la imagen esa comprimida. Y te ocupa. Yo probé hacerlo de una partición y me ocupó casi la mitad con el sistema y todo del original. Estaba muy bueno. Viste, para hacer backups y mantenerlos así en una imagen. Pero bueno, no sé nada, lo tiré como una idea.
Bueno, yo lo que quería hacer con SuperDuper es hacer una copia a través del AirPort Extreme, pero que sea booteable directamente y no se puede hacer usando un Expert Stream, porque cualquier cosa que sea a través de una conexión inalámbrica, el sistema no te deja, no te permite crear copias directas de rigido, tiene que ser a través de una imagen de disco, según lo que estaba leyendo en Apple y también en la compañía que hace SuperDuper, que se llama Shirt Pocket Software. Pero bueno, estoy muy contento usando el AirPort Extreme y el rígido externo. Lo único es que tenía que saber un poco más de información, que no lo pude usar exactamente como quería usarlo, pero funciona bien. La única cosa es que me molesta un poco, Flavio, no sé si vos sabías eso, esto o tenías experiencia. Uno ve el AirPort Extreme debajo de la lista de dispositivos que están compartidos, ¿no?
Sí.
Pero para empezar, para que Time Machine pueda usar la partición, tenés que montarlo, tenés que montar la partición manualmente. Time Machine lo hace automáticamente, así que cada vez que uno quiere hacer una copia de seguridad, llega a casa, por ejemplo, y quiere hacer que Time Machine haga una copia de seguridad, tenés que entrar a la parte de dispositivos, montar el AirPort Extreme y después montar la partición.
Wow.
Parte. Es un poco molesto, no es tan molesto, pero bueno, yo pensé que iba a ser automático, no lo es.
Puedes hacer algo con Automator o con un script que te lo haga automático.
Sí. Bueno, sí, podría hacer eso también.
Pero es más complicado. Ok.
Pero igual, tengo que hacer clic sobre algo. No es que pase automáticamente. Pero bueno, no importa. Está bien. Una cosa que no me funcionó, que esto no tiene que ver con la copia de seguridad, pero hay una forma de... Yo estoy detrás de un router ya. Y AirPort Extreme es otro. Y yo quería mandar una señal a una cámara a través del AirPort Extreme para que yo pueda ver la imagen de esta cámara que tengo, que es para la perrita, para que la pueda ver cuando estoy en el trabajo. Esto me ha funcionado perfectamente bien con mi router de Linksys.
¿Cómo te falta un hijo, Fede?
Bueno, mi novia ya tiene hijos, así que quizás en un año o algo así, un año y medio, voy a tener hijos. No te preocupes, 2 años.
No, pero lo digo porque le dan una bola a esa perra que es impresionante.
Me encanta la perrita, ¿qué te puedo decir? Me encanta. Es buenísima, pero bueno. Pero bueno, el AirPort Extreme no permite, no funciona, aunque vos le digas, sí, dejá que esta señal entre a la cámara y después salga, no anda. Y hay mucha gente en los foros de Apple que dice, sí, no anda. Antes sí, ahora no, con la versión nueva del software del AirPort Extreme no funciona más esta opción. Así que bueno, tengo que esperar para que Apple lo arregle. Eso me tiene un poco molesto, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, de eso quería hablar esta semana para Into Mac.
Bueno,
también tengo varios programas recomendados.
Okay.
¿Quieres empezar vos o...?
No, dale, vos tenés más que yo. No.
Bueno, uno en realidad vino de un oyente que estaba en los foros, que se llama César. Muchas gracias, César, por tu recomendación. Él estaba diciendo que usa y que le encanta el programa ChronoSync. La versión actual es 3.6 o 3.6. Sale $30 este programa y te deja sincronizar entre dos o más Macs. Yo lo usé un ratito, usé la versión demo para ver cómo era y me parece muy bueno. César dice que le encanta a él, que le funciona muy bien, que tiene varias Macs. Ahora, Flavio, vos decís que vos...
Espera, primero te cuento que ya lo habíamos hablado de este programa dos o tres veces en Pulo Max anteriores.
Me olvidé. Sí. ¿Y por qué no me dijiste antes? Si no...
Porque lo busqué ahora. Me acordé, lo estaba mirando en el link mientras vos hablabas y ya lo había dicho. Pero pará, esto yo lo había mencionado. Y busqué en el site y.
Bueno, aparece. Bueno.
No lo mencionamos.
¿Lo saco? Todo. ¿Lo sacamos?
No, está bien. Escúchame, nada, hay que. Podemos volver a. Me parece que está bien que lo volvamos a mencionar. Por otro lado, hay uno que a mí me gusta más que se llama Synchronize Pro X. Que yo lo había mencionado incluso cuando no andaba con Leopard
el ChronoSync.
No, el... ¿Cómo se llama este software que nos gusta tanto para capear? Ya estoy cansado, me parece.
Super Duper,
que lo mencionamos pocas veces como para no acordarme. Pero el Synchronize Pro X no solo te hace lo que hace el ChronoSync, hace todo eso, sino que aparte te permite... hacer bootear una partición que backupeás. Si vos sincronizás un directorio, te lo sincronizás, pero si sincronizás una partición, te la hace booteable y el otro no.
Ajá, interesante.
Bueno. Pero igual los dos me parece que. No sé si son tan interesantes o no, porque en realidad el SuperDuper hace también eso. Vos podés hacer que lea un directorio y lo copie a otro lado.
Sí, pero es un poco diferente.
Sí, no es como... y no, no sé. Y también, bueno, el que hace también esto es el... ¿Cómo se llama el otro ando terrible hoy, estoy cansado. Perdón. El Carbon Copy también hace una cosa así de sincronizar directorios.
Sí, pero ¿sabes qué? Mira, Carbon Copy Cloner para mí es un buen programa, pero más que nada sirve para hacer una copia... solo una copia de un rígido para que sea booteable. Las otras opciones andan, pero no tan bien y a veces no, qué sé yo, se traba la aplicación, no funciona muy bien. Me gusta mucho el trabajo del chico ese, Mike Bombich, pero igual, no funciona tan bien como SuperDuper. Okay. Así que mucha confianza no le tengo para hacer esas cosas.
Bueno, el único problema por el cual no te puedo refutar el del ChronoSync, que también lo usé, es porque Synchronize Pro X es bastante más caro.
Sale como $90
y creo que es tipo una licencia anual, no es que lo pagaste y lo puedes usar 6 años.
¿Anual?
Sí, hay que pagar la parte de pago, pero me parece que tiene una cosa así.
Es muy caro esa.
Sí. Bueno, ¿qué más tenés?
Bueno, a ver. Sí, en realidad sale 99,95.
¿Viste?
Wow. Bueno, ok, a ver. Esto también es una sugerencia de varios oyentes en los foros Yumei, Guy, JC y otros, creo también, que. En realidad bueno, es una página web a donde uno puede sacar diferentes fotos para sus escritorios o lo que sea. Se llama interfacelift.com. Entren porque tienen muy buenas imágenes de alta resolución, alta calidad, muy buenos iconos también tienen, imágenes para su escritorio. Está muy bueno. Yo entré y bajé varias fotos que me encantaron. El siguiente es uno que yo no usé, pero es una... Bueno, es una historia interesante, creo. Un oyente en los foros, con el nombre Nachovi, se llama en los foros, escribió para decir, hace poco, o no hace mucho que me fui de la PC a la Mac. Todo me funciona muy bien, excepto que necesito mover todos mis emails de Outlook en la PC a Entourage o donde sea en la Mac.
Sí.
Y no sé cómo hacerlo, porque no es fácil hacerlo. Y en realidad no hay una forma muy fácil de hacerlo. Hay formas gratis de hacerlo, pero es todo... es un proceso muy largo y no es fácil de hacer. Hice un bueno, fui mirando porque es algo que yo nunca tuve que hacer, pero me interesó la idea de cómo se haría esto, y encontré varios programas que dicen que lo hacía. Y yo le dije a Nacho, mira, yo no los probé estos, pero te doy acá una lista de programas que dicen que son buenos, y bueno, vos fijate y a ver cuál vas a usar, y si es que vas a usar uno de estos, o si no, hay formas de hacerlo gratis, pero que son mucho trabajo. Bueno, él entró a la página y dijo que encontró uno que le gustó muchísimo, que se llama Emailchemy, en realidad es como se diría. Sale 29.50, y él dijo que Nacho dijo que ese fue la primera aplicación que él se compró en su vida, que nunca había pagado por software, pero que esta vez lo compró y hizo exactamente lo que decía que iba a hacer. Lo hizo muy bien y dijo que por el costo era exactamente lo que él necesitaba y que le vino perfecto. Así que se llama Emailchemy. Tengo el enlace ahí, y es un programa que te deja mover tus emails de Outlook en la PC a cualquier aplicación en la Mac.
Yo sé que me vas a matar, pero yo voy a recomendar otro producto.
Bueno, está bien, decilo.
Mirá, ya lo hablamos también en dos o tres podcasts anteriores, que se llama O2M, O2Mac, que
es, sí, sí, me acuerdo de ese también.
Y que en realidad lo usa, lo habíamos recomendado porque hay gente que tiene problemas que necesita migrar una gran lista de contactos de Outlook o un y bueno, no sé, o la información que quieras. La historia es que más o menos exporta cualquier información del Outlook, del email, los contactos, los attachments, los calendarios, no sé, todo lo que esté relacionado con el Outlook en sí, te lo exporta todo a las aplicaciones de la Mac, y lo hace todo en un paso súper sencillo. Es súper chiquitito el programa y anda súper, súper bien. Yo lo compré incluso con varias personas cuando le dije, mira, viste que tenía un programa para convertirlo, y como ya lo tengo probado, viste, le digo, bueno, mira, te vas a ir $10, bueno, te voy a poner la tarjeta, baja la licencia, lo corremos y pum, en un par de minutos tiene convertido todo y anda perfecto, y es súper estándar, súper conocido. Así que bueno, no sé, ese es el que yo probé y lo conozco, que anda súper bien, que lo usé un montón de veces.
Ok.
Perdón, Fede, que no es por este...
No, está bien, yo nunca lo hice y no sabía cuál recomendar, y creo que hasta recomendé O2M, a ver.
Sí, creo que sí, ya un montón de veces hablamos de este programa.
No, pero creo que incluso lo puse directamente en esa entrada, en los foros, no me acuerdo.
Sí, y ¿sabes qué? Me estoy acordando
de... Sí, lo puse, pero Naturally entró y él eligió Emailchemy en vez de O2M.
Okay.
No sé por qué, pero dijo que le funciona muy bien, así que...
Bueno, nada, me pareció que mencionar este que es el que yo conocía.
Bueno, yo sumé el enlace ese también para los que lo quieren ver también. Bueno, y ustedes también, Flavio.
Sí, tengo uno que me gustó mucho, me pareció súper interesante y que es gratuito. Y tengo otra recomendación para dar rápidamente, que tendría que haber ido en tu Mac, pero bueno, la voy a decir rápido ahora, pero no quería que se me pase. El primero es un programa que se llama Fluid, que me parece que es genial. Y es gratuito, y lo que hace básicamente es esto. Viste, cuando vos querés... Vos viste que, por ejemplo, tenés una página web que usás constantemente, como por ejemplo Gmail. A mí me pasa que me la paso usando Gmail. Pero por ahí tenés una qué sé yo, hay websites que te permiten hacer servicios, o websites en los que entras para trabajar, Amazon o un buscador o algo así, que constantemente lo estás usando. Entonces hay un programa que se llama Fluid, que es el que acabo de mencionar hace unos minutos, que te permite tomar cualquier página web y te la genera como una aplicación. Entonces la podés usar como si fuera un programa. Entonces vos podés agarrar el Gmail, entras en Fluid, le das la dirección de Gmail a donde querés entrar el usuario y el password, que yo qué sé cuánto, el tipo te genera como un icono y un programa, que lo puedes poner en la barra donde sea. Lo cliqueas y automáticamente te abre. Si vos lo miras bien, es como una ventana de Safari o de Firefox, pero lo que es como una aplicación. Incluso si cliqueas sobre un link, te abre al navegador con ese link, como si fuera que eso no es un navegador. Y está muy bueno, muy bueno, porque a cualquier lugar así que uno entra constantemente para trabajar, te permite generar como un programa. Pareció muy bueno para recomendar. Y la otra cosa es que voy a buscar el link y lo voy a poner. Sabes que no sé por qué no lo tengo puesto. Pero hay un usuario que yo no me acuerdo ahora, que nos explicó. Viste, teníamos un tema que se hizo súper largo, en donde estábamos hablando el típico problema de Hotmail, ¿no? De los usuarios que quieren usar Hotmail en la Mac, y que Hotmail tiene que ser pago, si no te permiten, viste, forwardear, viste, mandar los mensajes de un lado al otro. Entonces, en el tema de Hotmail, que acá lo encontré, en Apple Mail, estuvieron hablando sobre un plugin que algunas personas dicen que no anda, algunos que andan, qué sé cuánto, que tiene un montón de historias. Y estaban explicando cómo hacer para poder usarlo para leer Hotmail en la Mac. Entonces, esta persona lo que hizo es nos recomendó, bueno, nada, estaba en medio de la discusión y dijo: mirá, yo entré en la página de Microsoft, en mi cuenta le hice un forward y me lo mando directamente a mi página a mi email regular. Y todos le contestaron: no, no podés hacer eso, tenés una cuenta paga. Y otros le contestaron, no, viste, varias cosas. La historia, haciéndola corta, es que sí se puede hacer. Y en los foros está explicado cómo. Hay una forma de entrar, creo que en Windows Live, y H. que contribuye constantemente en los foros, la verdad que se pasa, tiene un montón de respuestas ha dado, pero muchas, muchísimas, cientos de mensajes tienen. Y explica y muestra en un par de pantallas cómo vos puedes entrar en Windows Live sin ser un usuario pago. Algunos incluso estaban discutiendo, no, porque yo soy de este país y a mí no me lo permite, pero aparentemente me parece que no tiene ninguna relación, porque mi cuenta estuvo creada en la Argentina en su momento y yo entré como él lo explica ahí en los foros. Y bueno, voy a poner el link de los foros, así que cualquiera que quiere forwardear su cuenta de Hotmail para no entrar más y poder leerlos desde otra cuenta, ¿no?, y poder leerlos desde el mail, puede hacer esto sin ningún problema, y sin tener que pagar. La única cosa que les voy a aclarar es que tienen que entrar sí o sí por lo menos una vez cada 120 días, porque si no, Hotmail, si no entras, te cierra la cuenta, ¿sí?, te la mantiene como en suspenso. Entonces, bueno, si haces esto, obviamente no estás entrando todo el tiempo. Pero funciona, es gratuito, no hay que tener una cuenta de MSN paga, como muchos piensan y muchos pagan. Y yo lo probé y anda perfecto.
Bueno, muy bien.
Así que voy a poner el link en las notas del programa.
Bueno, muy bien. Bueno, Flavio, creo que hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac.
Sí, parece que sí.
Sí, sí.
Un largo episodio.
Un largo episodio.
Tenías un montón de cosas para contar.
Exacto. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Por favor, si tienen preguntas técnicas, lo que sea, entren a nuestros foros, puromac.com/forosmac, o si no, nos pueden mandar fotos o qué sé yo, o otro tipo de información a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com.
Un saludo. Chao, chao.